Pues en esta mañana me gustaría, en la predicación, en el pensamiento de este domingo, concluir el tema de las decisiones. Así que esta es la tercera y última predicación en cuanto a este tema de las decisiones, que es un tema que creo que estaréis conmigo de acuerdo que es un tema esencial, práctico y que tiene una relevancia clara para nuestras vidas. Tuvimos una primera predicación y me vais a permitir que me extienda un poco hoy en la introducción porque soy consciente de que cuando se repiten las cosas más de una vez es cuando la comenzamos a asimilar. Eso me pasa a mí y creo que le pasa a todo hijo de vecino. En la primera predicación acerca de este tema, es un tema por supuesto que da para muchas predicaciones, pero en la primera vimos que no todas las decisiones son iguales. Y básicamente mencionamos que hay decisiones que son cruciales en nuestra vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar? Son decisiones que van a marcar todo el curso de nuestra vida. Y hay otras que puedan ser mecánicas. Nos levantamos a las 8 cuando suena el despertador, vamos al trabajo. Y otras que pueden ser más de carácter diario, que marcan la agenda, la prioridad de esta semana, de este día que tenemos por delante. Pero que en todas ellas, aunque hay diferentes tipos de decisiones, en todas ellas, el señorío de Jesús debe de estar presente, debe de manifestarse. En todas tus decisiones debe de manifestarse que Jesús es tu Señor. Por eso decíamos una frase muy contundente, si os acordáis los que estuvisteis en esta primera predicación acerca de las decisiones, decía: no me importa lo que dices acerca del Señor. No me importa si declaras que Jesucristo es el Señor. En un sentido, no importa. Lo que es importante, lo que es realmente significativo, es que cuando vayas a tomar una decisión, el señorío de Jesús se manifieste. Porque si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, pero después dejas que tu propia sabiduría tome las decisiones, en realidad el señorío de Jesús no ha alcanzado tu vida. Y hay que decirlo con claridad. No importa lo que dices acerca del Señor, sino si tomas decisiones bajo el señorío de aquel que tú llamas tu Señor. Y vimos tres principios que buscaban ser prácticos, basado en Primera de Corintios, en la carta de Pablo, que dice: todo me es lícito, pero no todo me aprovecha, o no todo conviene. Pero creo que la palabra en realidad apunta más a la idea de no todo aprovecha. Todo me es lícito, pero no todo aprovecha. Y esto apuntaba que era un principio muy importante a tener en cuenta si tienes que tomar decisiones. Primero, todo me es lícito. Y ese todo no quiere decir que te es lícito robar. Cuando Pablo dice todo me es lícito, quiere decir todo lo que Dios permite como lícito. Si Dios ha dicho que algo no es lícito, eso no hace falta ni que te lo cuestiones. Yo no puedo decir: Señor, ¿es tu voluntad que pueda robar a Bobo? No, no hace falta ni que te pongas a pensar esto. Dios ya ha dicho que eso no es lícito. Robar no es lícito. Cuando Pablo dice todo es lícito, ese todo quiere decir todo aquello que Dios no ha determinado como ilícito, todo eso, que es un campo amplio, lo tienes a tu disposición. Eres libre. Pero dentro de todo ese campo, tienes que tomar una decisión. ¿Voy a estudiar medicina o voy a estudiar química? Las dos son lícitas. Pero, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar aquí o voy a trabajar allá? Pablo dice: dentro de todo lo que es lícito, piensa que te aprovecha. Y cuando Pablo dice que te aprovecha, no dice que te aprovecha económicamente, que te aprovecha para tu estatus, que te aprovecha para tu reconocimiento, sino Pablo se está refiriendo a no todo aprovecha espiritualmente. Así que cuando tomes una decisión, Piensa, ¿me es lícito? Y si te es lícito, ¿me aprovecha? ¿Aporta a mi fe, a mi santificación, a mi madurez? Esta es una pregunta que nos puede arrojar mucha luz a la hora de tomar decisiones. Una segunda idea que Pablo pone, un segundo principio, es: todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Esta opción que tú tienes es una opción que te encadena. Y aquí tenemos que ser especialmente honestos. Hay cosas que son lícitas, que no son pecados en sí, pero que tú y yo sabemos, y sobre todo tú sabes las tuyas, yo sé las mías, que es abrir una puerta para encadenarme a un pecado que va a venir después, a un ídolo, a una necesidad que me va a venir después. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Así que cuando tomes la decisión, pregunta, ¿me aprovecha? Y segundo, pregunta, ¿me mantiene en libertad? ¿Me hace estar libre o me va a traer una cadena mañana? Y el tercer principio es, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aquí Pablo apunta a la responsabilidad que tú y yo tenemos cuando tomamos decisiones, de la repercusión que va a tener tu decisión en cuanto al cuerpo de Cristo. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 10, no todo edifica, está hablando de la imagen del cuerpo y dice, cuidado, porque a lo mejor tu decisión, aun siendo muy legítima, y aunque nadie te pueda decir, eso es pecado, no edifica. Más bien, trae estorbo. Por eso yo quería subrayar especialmente este punto, porque creo que es esta última parte, una de las partes que más olvidamos en nuestro campo de visión cuando vamos a tomar una decisión. La iglesia normalmente no pinta. Pensamos en qué beneficio voy a tener, cómo va a afectar esto a mi familia, cómo voy a encajar esto en mi agenda, pero la iglesia como que no apinta aquí nada. Pues no, hermanos, la iglesia pinta y pinta mucho. Y si yo me voy a comprar un coche, tengo que pensar cómo esto puede afectar a la iglesia. A lo mejor no afecta, a lo mejor sí. Pero en cualquier caso, no dejes de hacerte esta pregunta, no todo edifica. En la segunda predicación, y aquí voy a ir un poquito más rápido, vimos el hecho de que tomamos decisiones porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo libres. Dios te hizo libres. Y como hemos dicho en más de una ocasión, toda bendición trae de la mano una responsabilidad. Esto se ve continuamente en los principios bíblicos. Y la responsabilidad de ser libres es que Dios va a tomar en cuenta tus decisiones. Tú eres responsable de tus decisiones. Tú eres libre, pero Dios tomará cuenta. Así que una primera idea importante en cuanto a esto es que debes de elegir. Es tu responsabilidad. Cada vez conozco a más personas que no toman decisiones. Se quedan pasivas y dejan que las circunstancias le marquen. Cuidado, Dios te ha dado una bendición, la libertad, que lleva de la mano una responsabilidad. Y a su día, Dios te dirá cuentas de cómo tú has ejercido tu libertad para decidir tu propio camino. Decíamos que tú eres libre para elegir, pero escucha bien, tú no eres libre para elegir las consecuencias de tu decisión. Lo vuelvo a decir, tú eres libre para elegir, pero tú no eres libre para elegir las consecuencias de la decisión que tú has tomado. Así que si yo voy esta noche y decido libremente emborracharme, es mi decisión. Pero las consecuencias de la jaqueca que tendré mañana, eso yo ya no lo puedo decidir. Eso es la factura que te va a venir. Sí o sí. Y ahí tú no vas a decidir. Por eso la Biblia pone tanto énfasis en, antes de tomar la decisión, piensa, considera. Porque una vez que has tomado la decisión, no eres libre de lo que te viene. Teníamos ese verso, el lema, que era: hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte. Y veíamos que ahí reside gran parte de nuestro problema. Nuestro problema es que podemos creer que nuestro camino, nuestra decisión es recta, pero nuestros criterios están atrofiados. Por eso la palabra siempre te dice: no te fíes de tu propia prudencia. Cuidado con el corazón, porque es engañoso. Por eso, hermanos, tu criterio, mi criterio, no es suficientemente bueno para asegurarnos que nuestras decisiones son de vida. Por eso la palabra insiste una y otra vez: somete tu vida, somete tus decisiones. Tú eres libre, pero somete tus decisiones a la voluntad de Dios, porque Él conoce el fin de los caminos. Nuestras decisiones van a marcar nuestro destino. Si Iván y familia quieren ir a Logroño, tienen que tomar las decisiones para llegar a Logroño. Porque si tira dirección a Valencia, y después tira dirección a Alicante, y dirección a Murcia, no llegarán a su destino, si su destino era Logroño. Es su decisión. Es libre. Puede girar a la derecha o a la izquierda, pero marcan nuestro destino. Por eso, ante nuestra debilidad, porque no tenemos un corazón, ni unos ojos, ni un criterio que puedan ser fiables, la palabra pone que nos apoyemos en la voluntad de Dios. Y en este sentido, veíamos en Proverbios 16, verso 3, un verso que para mí ha sido revelador. Voy a leerlo. Que quiero citarlo con precisión, tengo aquí parte, pero quiero... Proverbios capítulo 16, verso 3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Lo voy a repetir. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y quiero subrayar de nuevo este tema porque creo que es fundamental en el campo de las decisiones. Nosotros queremos que Dios afirme nuestros pensamientos, que Dios dirija nuestras decisiones. Pero el proverbio aquí lo que nos dice es: pon tus obras en el camino de Dios, y Dios irá formando y confirmando tus pensamientos. Y esto quiere decir que si queremos tomar decisiones en la voluntad de Dios, un requisito previo es que donde tú ya sabes que Dios te ha mostrado con claridad su camino y su voluntad, obedece y ponte a andar. Y Él confirmará tus pensamientos. Nosotros a veces no queremos escuchar a Dios cuando nos dice: ven los domingos a la iglesia. No queremos escuchar a Dios cuando dice: no hagas esto, evita esas compañías. Ahí no lo escuchamos, lo sabemos que esa es su voluntad, pero ahí no lo queremos escuchar. Pero de repente algo estalla en nuestra vida: Señor, ¿cuál es tu voluntad aquí? Y Dios dice: perdona, ¿por qué no me has obedecido aquí y aquí y aquí? ¿No te das cuenta que ya no tienes cobertura, que tu móvil está fuera de cobertura, que ya no me oyes? Encomienda a Jehová tus obras. Hay mucho que ya sabemos de la voluntad de Dios. Encomienda. Él afirmará tus pensamientos. Él irá mostrando su voluntad en tu manera de pensar. Creo que este texto es digno de meditar profundamente. Ser fiel y obediente en lo que ya sabes que es la voluntad de Dios te va a ayudar a tomar decisiones y a conocer mejor a nuestro Padre y su voluntad. Y ahora llegamos al tema de esta mañana. No, pero va a ser breve. He querido dedicar tiempo en esta introducción porque creo que es importante poner estas dos primeras predicaciones como terreno. Y ahora me gustaría centrarnos en un tema que a veces cuando se habla de las decisiones yo poco lo he escuchado. Y sin embargo creo que es algo que es importante. Creo que es importante porque tenemos que tomar una conciencia de que tú y yo tomamos decisiones en un mundo hostil. En un mundo que va a nuestra contra. Y por eso quería que pudiéramos mirar el capítulo 1 de Daniel, muy brevemente, y mencionar algunas ideas, porque creo que Daniel, capítulo 1 especialmente, es la imagen del Hijo de Dios viviendo en un mundo hostil. Viviendo el Hijo de Dios en un reino que nada tiene que ver con Dios y su voluntad. Daniel es ese muchacho que se encuentra en el reino de Babilonia, el poderío, el reino más grande de aquella época, de la época que le tocó vivir a Daniel. Quiero llamar vuestra atención a los primeros 7 versículos. Si nos fijamos, antes de hablarnos de lo que hace Daniel, del capítulo 1, verso 1 al verso 7, se nos hace toda una descripción histórica de dónde está Daniel y en qué situación se encuentra. Es una descripción realista que sitúa al personaje. Y creo que está recogido en este libro porque tiene mucho que decirnos. Si podéis hacer ahora un ejercicio de imaginación y poneros que eres un judío que vives en Jerusalén. Aaron me dice que llevaría los tirabuzones. Como tú quieras, pero eres un judío que vives en Jerusalén. En Jerusalén está el templo de Dios, el Dios eterno, al que tú adoras. Y de repente viene un ejército y rodea tu ciudad y te destroza la ciudad. No solo eso, sino que cae el rey, como nos dice el verso 1 y 2. No solo eso, sino que cogen los utensilios del templo del Dios Santo, al que para ti era el Dios Todopoderoso. Llega un ejército pagano con un Dios pagano, entra en tu ciudad, vence, mata a tus mujeres, destroza tus casas, entra en el templo del Dios Santo, coge los utensilios y se lo lleva a la casa del Dios pagano. Tener en cuenta que ganar o vencer una guerra en aquella época tenía mucho que ver sobre el poderío del dios de cada ejército. El autor de Daniel nos quiere dejar bien claro, verso 2, que es el Señor el que entregó en sus manos la ciudad de Jerusalén. Es el Señor el que sigue estando en control. Pero a los ojos de Daniel y de cualquier judío, un ejército pagano con un dios falso ha vencido a la ciudad del dios verdadero, ha cogido sus utensilios y se los ha llevado. Judá está derrotada, está destruida, y no solo eso, sino que además se le arranca el potencial humano. Todos los muchachos inteligentes, del buen parecer, con buen conocimiento, esto era algo típico de Babilonia, los coge y los desarraiga, los exilia y se lo llevan a su tierra, a Babilonia. ¿Para qué? Bueno, primero para enriquecer Babilonia y el templo, y el palacio de Nabucodonosor, y por otro lado, debilitar al pueblo que acaba de someter. Si quitas a los inteligentes, los sabios, lo acaban de arrancar, le han quitado todo el potencial humano. No solo eso, sino que también se nos explica que este nuevo reino pagano tiene toda una estrategia, todo un plan, escuchad bien, para reformatear a estos muchachos. Se les va a enseñar la lengua de los caldeos, por 3 años se les va a meter en un curso intensivo que no van a hacer otra cosa sino que aprender la lengua de los caldeos, la cultura caldea y lo que es la importancia del imperio babilónico. Por 3 años. Se les cambia el nombre para que ni se acuerden de dónde vienen. Tú vas a ser llamado Belsasar. Tú vas a ser llamado nombres caldeos. Y como van a ser presentados delante del rey, se les aparta y se les pone una porción de la comida del rey. ¿Sabéis? Cuando yo estuve en Inglaterra, y seguro que todos los que habéis estado viviendo en otro país, una de las cosas que más añoras de tu identidad nacional, si se quiere decir así, es tu comida, ¿eh? Eso pasa. Cuando te cambian la comida, no es cualquier cosa. Ahora, aquí, esta, digamos, inmersión es total. Ahí se encuentra Daniel, su ciudad destruida, su Dios ausente, el Dios pagano fortalecido, él totalmente cubierto de la cultura, lengua, poderío, manifestaciones, hábitos de los caldeos que son los victoriosos. Esta que es la situación que por 7 versículos Daniel nos pone delante, es la situación en la que tú y yo nos encontramos. Y por eso creo que esto es necesario que lo tengamos muy presente. Tú y yo también estamos viviendo en un reino pagano en el que el Dios al que tú y yo cantamos, adoramos y reconocemos como Señor no pinta nada. Es más, se han cogido los elementos de nuestra fe, la cruz entre ellos, y se ha utilizado para cualquier cosa. Tú y yo también estamos derrotados en un sentido. ¿O están las iglesias pletóricas y dominando el mundo? No creo, ¿no? Estamos más bien en una situación donde el reino pagano parece que domina y toma las riendas. Pero sobre todo tú y yo estamos también siendo adoctrinados. Poniéndonos un lenguaje, poniéndonos unos valores, dándonos a comer una comida para que se te olvide ¿quién eres? Tú eres ciudadano de este reino pagano. Tú y yo estamos en la situación de Daniel. Cuando tú y yo tomamos una decisión, el terreno no es neutro. Estamos en un terreno que es una batalla por adoctrinarte, por reformatear tu disco duro, para que pienses de una manera a la imagen de los caldeos, a la imagen de este mundo. Y si no tenemos conciencia de eso, vamos a sufrir en nuestras decisiones. ¿Os imagináis una persona en medio de un terreno sin darse cuenta que es un campo de batalla? ¿Os imagináis a alguien paseando por allí, viviendo? No, voy a hacer mi negocio, voy a hacer mi vida. Y los demás diciendo que es un campo de batalla, que hay minas, que hay personas que están a punto de matarte. ¿Cuánto va a durar esa persona? Hago esta ilustración quizá un poco torpe, pero porque tengo la sensación de que sobre todo nosotros, tiempo de vacaciones de forma muy especial, pero no solo en el tiempo de vacaciones, pero sobre todo la iglesia del primer mundo, no tenemos conciencia de que estamos en Babilonia y se nos está poniendo un plan para reformatearnos a imagen del reino de Babilonia. En todo esto, dice el verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel no era ingenuo. Daniel sabía que no podía hacer nada y que en muchos ámbitos, y que el rey de Judá estaba preso y que ahora el que marcaba los tiempos y las formas era el rey de Babilonia. Pero aunque sabía cuál era la situación histórica en la que estaba viviendo, Daniel se propuso, tomó una decisión, de no contaminarse. Daniel dijo: en el terreno donde yo tengo decisión, yo voy a proponer, voy a buscar la manera para no normalizar la visión de los caldeos y de Babilonia como parte mía. Y creo que esto nos debe de llamar también la atención a nosotros. En un sentido, Daniel sabía que ya estaba contaminado, estaba viviendo en tierra pagana, tenía relación con paganos, los utensilios del templo estaban contaminados, según la ley, estaban contaminados. O sea que cuando él dice, se propuso no contaminarse, lo que quiere decir es, en la medida en que yo pueda, voy a poner límites y no voy a dejar que me afecte. Voy a intentar por todos los medios que este plan de Babilonia de cambiarme quién soy, cuáles son los criterios, cuáles son mi valor en la vida, lo que yo llamo verdad, lo que llamo mentira, no me afecte. Y de forma muy clara lo hace con el tema de la comida. Compartir la mesa en el ámbito de este tiempo, en el ámbito bíblico, no es simplemente comer. Cuando Daniel dice, no quiero compartir mesa con el rey de Babilonia, no es un niño malcriado que dice, estoy enfadado y ahora no quiero comer. No es esa la idea. Sino que lo que quiere marcar es, yo no quiero confraternizar con este reino. La mesa es un símbolo de fraternidad. Por eso Jesús, vemos que cuando comparte la mesa con publicanos y pecadores, los fariseos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿No decía que era el Mesías? ¿Qué hace compartiendo mesa con pecadores? Está confraternizando con ellos. Por eso somos llamados en el culto, en la celebración que tenemos como pueblo de Dios, a tener la cena del Señor. Nosotros le hemos resumido a pan y vino. Pero la cena era una cena. La cena del Señor, en la que se tomaba pan y se daba gracias por el vino. Pero era una cena. Y en esa cena del Señor se reunían alrededor de esa misma mesa amos y esclavos. Hombres y mujeres, gentiles y judíos, todos hermanados. La mesa es un símbolo de hermandad, de fraternidad. Por eso incluso Pablo dirá, dentro de lo que es la disciplina de iglesia, con los tales, es decir, con aquellos que llamándose cristianos, su vida nada tiene que ver con la moral cristiana, dirá Pablo, a nivel de disciplina de iglesia, con los tales ni aún comáis, no compartid mesa con ellos. Por eso Pablo tendrá que encararse con Pedro y resistirle, es decir, decirle, lo estás haciendo mal a Pedro, no a cualquiera, a Pedro, porque dice Gálatas que Pedro, cuando no estaban los judaizantes, comía con los gentiles, compartía mesa con los gentiles. Pero cuando vinieron los de Jacobo, los judaizantes, se apartaba de los gentiles y comía solo con los judíos. Y Pablo dice, cuidado, ¿esto es hipocresía? No. Tanto los gentiles como los judíos, llamados a la misma mesa. Cuando Daniel dice, no compartiré mesa con el rey, está dando todo un sentido. Está haciendo toda una proclamación. Además, el alimento es lo que te sustenta, lo que te da vida. No solamente es alimento, es un reconocimiento de qué es lo que a ti te sostiene. Ahora, la pregunta para nosotros es, en todo este tema de las decisiones, ¿cuál es tu dieta? ¿De qué te estás alimentando? ¿De la mesa que ofrece este mundo? ¿Alimentas tu corazón? ¿Alimentas tu mente con lo que este reino te ofrece? ¿Sus manjares? ¿Confraternizas con lo que este mundo te pone como lo que es la verdad, lo importante? ¿Cuál es tu dieta? ¿Te dejas contaminar pasivamente por lo que te ofrece la televisión, internet, las conversaciones en el trabajo? Y comes de ello, te sustentas. De ahí sacas tus valores acerca de cómo es la vida, qué es la verdad, cuál es. ¿Esa es tu dieta? Y algo todavía más importante que a mí personalmente me hace pensar, ¿cuál es la dieta que ofreces a tus hijos? ¿Qué menú tienen los pequeños y adolescentes de nuestra iglesia? ¿Comen de la mesa del Señor o comen de la mesa de este mundo? Daniel se propuso no contaminarse. Lo tenía todo en contra. Todo. Pero él sabía que por encima de todo eso, Dios seguía estando en el control, en el mando de control. Y se propuso no contaminarse. Yo quiero animaros a que toméis hoy una decisión de proponeros no contaminaros tampoco. Y para ser más específico, te animo, te reto a que pienses cosas que ofrece este mundo que tú estás asimilando y nutriendo tu mente, tu corazón, y que tú sepas que es de tu mundo, que es de este mundo, no es dieta de Dios. Yo sé que para los chavales, para Isaac, Aarón, para otros muchos, uno puede decir, ¡buf, legumbres! ¡Buf, agua! Yo eso lo sé. Pero dentro de las legumbres, que se pueden cocinar de muchas maneras, es lo que te va a sostener y te va a dar fuerza. Así que el reto lo dejo delante de vosotros. Podemos ser Danieles. Tomar en serio de que no estamos en un campo de batalla neutro. Hay toda una Babilonia ahí fuera, intentando, y especialmente a vosotros jóvenes, intentando reformatear vuestra mente. No os dejéis conformar a este mundo, dice Pablo. Esa es la realidad. En medio de esa situación tenemos que tomar decisiones. El fruto de esa decisión de Daniel es clarísimo. Él, personalmente, y los suyos, dicen que tenía un lustro muy superior al resto. Pero si solamente era legumbre, sí, pero las legumbres que vienen de mano del Señor te beneficia, te trae una vida que ni en la mesa real. Esa es la realidad. Un lustro que no es que Daniel dijera, uy, me siento mucho mejor, es que los otros tenían que decir, está mejor. El jefe de los eunucos dijo, su lustro es mejor. Pero junto con ese lustro físico, personal, hay algo todavía más importante, y es que todavía se les reconoció como más sabios. ¿Habéis oído? Que el rey, cuando les consultó a estos muchachos, dice que los consideró 10 veces superiores a todos los demás. Además, fue un testimonio para todos. No hay tiempo, pero si leéis el capítulo 2, os daréis cuenta cómo, por ejemplo, capítulo 2, verso 46 y 47, palabras de Nabucodonosor, el rey de los babilonios. Escuchad lo que dice cuando habla con Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este testimonio viene a través de Daniel, del testimonio de Daniel, pero quiero llamaros la atención de que Daniel no comenzó tapando bocas de leones. Daniel no comenzó dando revelación de sueños. Daniel no comenzó siendo muy valiente yendo al horno de fuego. Daniel comenzó, en el capítulo 1, verso 8, proponiéndose no contaminarse. Y este es el reto que nosotros hoy tenemos. Determina hoy no contaminar. Si hay algo en tu vida que sabes que viene de la mesa de este mundo, quítatelo. Quítalo de tu menú. No te alimenta. Que el Señor nos guarde. Amén.